Queridos, claro. Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buenos días, comando. Usted quisiera que me levantara un poquito el volumen, por favor.
Bueno, le vamos a trasladar su reclamo, que ya lo ha escuchado el operador, y supongo que ya hizo algo. A ver, si escucha un poco mejor.
Escucho un poco mejor.
Bueno, muy bien. Bueno, lo llamábamos para hablar un poco acerca de esta situación que se ha generado, de cierto cortocircuito en el radicalismo, con el gobierno, particularmente con algunas cuestiones que involucran a la gestión del gobierno, tema tarifas, tema de incentivo del consumo, alguna mano para algunos sectores de la producción, como por ejemplo las pymes, porque hemos hablado en los últimos días de esa situación. Lo que sabemos ahora, lo nuevo de ahora, es que Duhovne les salió a contestar y les dijo, miren, no tengo plan B, con lo cual las tarifas seguirá todo igual, y tampoco tengo plata para subsidiar tasas para las pymes como pidieron. ¿Y entonces cómo sigue esto, Juan Manuel?
Yo creo lo siguiente, el gobierno tiene un programa fiscal y monetario. Es el que acordó con el fondo.
Sí.
El fondo lo está financiando. Es un programa duro que requiere un apretón monetario importante, emisión cero, que tiende a buscar el equilibrio fiscal. Pero me parece que al gobierno le falta, no me parece, sostengo que al gobierno le falta la segunda pata, que es un programa de crecimiento y desarrollo, para completar un plan económico. Un plan económico no solamente tiene una política monetaria y presupuestaria, sino que tiene además un programa de desarrollo y crecimiento. Uh-huh. A este gobierno le falta, nunca tuvo un programa de desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, lo que me parece que las autoridades radicales están reclamando es ajustar el programa económico incorporando factores de crecimiento. Uh-huh. Por supuesto, comprendo que no se debe hacer esto a costa de no cumplir con los fundamentos económicos. Y el ministro de Economía o de Hacienda, como se llame, estaría diciendo que no tiene los recursos necesarios para subsidiar
tasas. No hay plan B, dijo, básicamente. ¿Cómo? No hay plan B, dijo, básicamente. En el tema tarifas no hay plan B y no tengo plata para subsidiar tasas.
Además, eso de que no hay plan B no lo acepto nunca en términos de gobierno. Un gobierno que previene lo que puede pasar siempre tiene un plan alternativo, porque hay factores que no maneja. Por ejemplo, no maneja los factores externos. Cuando la tasa de interés en Estados Unidos se levante o cuando el tipo de cambio suba, el gobierno va a tener que hacer algo. Por lo tanto, siempre tiene que tener un plan B. No puede ser que no tenga plan B, porque la realidad no es uniforme.
Pero que miente Duhovne entonces, o en todo caso no quiere aplicar.
¿Perdón? ¿Perdón?
¿Pero miente Duhovne entonces o no lo tiene?
No,
porque usted dice,
no
puede ser
que
no tenga.
Yo no digo que mienta. Uh-huh. Yo digo simplemente que es un desacierto no tener plan B.
Perfecto. Bueno, es una forma de ver esta situación. La verdad es que, ahora, acá me parece que usted va un poco más allá de las objeciones que hizo el otro día el radicalismo, porque sí, hablábamos de las tarifas y hablábamos de incentivar el consumo o políticas activas para incentivar el consumo. Ahora, lo que usted está pidiendo acá es un cambio de modelo, porque usted dice, falta un programa de crecimiento y desarrollo.
Sí, señor.
Sobre la base del consumo. Eso es un cambio de modelo directamente.
Yo creo que, primero quiero hacer una aclaración inicial. Los que se reunieron en Corrientes no son los radicales. El radicalismo tiene una organización institucional caracterizada por la existencia de un comité nacional que toma las decisiones cotidianas, las decisiones de ejecución, y una convención nacional que toma las decisiones estratégicas, las de largo plazo.
Sí.
En Corrientes no se reunió ni la convención ni el comité nacional. Se reunieron un grupo de radicales que al mismo tiempo son funcionarios. Por lo tanto, lo que hemos escuchado es la voz y el reclamo de un conjunto de radicales, todos respetables, por supuesto, que tienen una función en el gobierno.
Sí, bueno, pero ahí estaba el presidente del Comité Nacional,
claro,
del radicalismo.
Claro, el gobernador de Mendoza.
Exactamente. No estaba Storani por ahí, no estaba Storani por ahí, que es vicepresidente.
Lo que quiero señalar es que en Corrientes no se reunió institucionalmente la Unión Cívica Radical.
Sí, pero institucionalmente la Unión Cívica Radical no dice nada tampoco, porque así como usted le dice, ese sector no representa institucionalmente al partido, evidentemente la posición de ustedes tampoco representa al partido, porque
por supuesto,
institucionalmente
no invocamos representaciones partidarias, nosotros no hablamos en nombre del radicalismo. Nosotros somos un grupo de radicales que objeta lo que usted acaba de señalar, que no se reúne institucionalmente el partido y que no tenga opinión publicada, manifestada públicamente, sobre muchos temas importantes.
Sí, sí.
Pues, ahora, en cuanto al cambio, yo creo que la política económica del gobierno es insuficiente, por lo menos insuficiente. creo que le falta la pata productiva. Y me parece que eso es un tema que hay que incorporar rápidamente. Uh-huh. Nosotros tenemos propuestas en ese sentido. Por ejemplo, tenemos una propuesta de modificación de la política tributaria, que sería muy importante para tratar de disminuir los impuestos, compensando la caída de los impuestos con incorporación de aquellos sectores que no están pagando nada, porque acá pagan nada más que los que están registrados. Hay un nivel de evasión del 40%. Entonces ahí hay todo un campo para expandir la recaudación sin aumentar los impuestos.
Claro. Porque si no, parece que lo único que termina de delimitar el déficit fiscal que tanto preocupa al gobierno es dónde se gasta, ¿no? Y no dónde no se recauda, que también
claro,
es tan importante como eso.
La compensación de esa política tributaria pasa por incorporar a quienes están evadiendo,
sí.
Evadiendo o eludiendo.
Ahora, le hago una pregunta que tiene que ver con hacia la interna del radicalismo, porque la verdad... nosotros hemos hablado, ni siquiera ahora, volvimos a hablar hace un par de días o la semana pasada, pero hablamos el año pasado con el cordobés titular de la convención, Sapia, ¿no?
Sí.
Hablamos con él, en aquel momento me decía, la verdad lo que está pasando no nos identifica para nada, y es el presidente de la comisión del partido, que es el órgano que determina las alianzas electorales o la integración de algún frente electoral y demás. Hablamos con otros hombres, usted es uno de ellos, también lo hemos hecho con Freddy Storani, con Ricardito Alfonsín, que son hombres representativos del partido y que tienen tremendas objeciones para con la actual gestión de Cambiemos, sobre todo en algunas cuestiones que son sensibles al impacto que tienen en la vida cotidiana de los argentinos en general. ¿Y esto hasta cuándo van a seguir? Porque la verdad es que parece una novela en la que están peleándose de manera interna entre ustedes, pero siguen adentro. Digo, no hay proyectada una reunión orgánica para determinar qué hacer como partido dentro de Cambiemos.
No sé, por supuesto nosotros queremos, está proyectada la reunión de la convención para abril el mes de abril próximo. Esperamos tener la oportunidad de plantear en la convención estas objeciones que usted señala, pero usted no debe olvidar que nosotros somos integrantes de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos una pertenencia, en el caso mío una pertenencia histórica, como usted dijo en la introducción. Por lo tanto, yo no estoy pensando en irme del partido, yo estoy pensando en cambiar el criterio del partido. Mi tarea es convencer a los radicales de que por este camino no vamos.
Sí.
Que un partido silencioso, un partido que no opina, un partido que no aporta, es un partido que no sirve.
¿Pero le está costando convencerlos?
Obviamente, me está costando, porque la política argentina se ha pragmatizado. Entonces pareciera que quienes ocupan cargos valen más de que aquellos que no ocupamos cargos.
¿Y ustedes con qué posición?
Ojo que no estoy planteando una disputa por cargos, téngalo en claro.
No,
yo estoy señalando un hecho, que me parece que la política argentina, el pragmatismo que ha invadido la política argentina, determina que parece más importante la opinión de alguien que tiene un cargo o puede otorgar un cargo.
Bueno, pero eso es casi como decirle...
Por eso la pelea es dura.
Eso es casi como decirle a alguno de sus correligionarios que están detrás del cargo.
Sí, señor. No solamente mis correligionarios. Yo dije la política argentina. El radicalismo también. Pero en general la política argentina se ha pragmatizado. El valor del cargo ha crecido enormemente. En todos los sectores.
¿Y cuál va a ser la posición? Independientemente de que está claro que usted va a ir a la convención del radicalismo con estas cuestiones que estamos hablando, porque además las ha hecho pública en varios lugares. ¿Cuál es la posición que va a tener usted como propuesta de acción, digamos, a estas críticas que vierte públicamente? ¿Enfrentar a Cambiemos con un candidato propio? ¿Romper la alianza? Porque supongo que alguna...
Desde el punto de vista electoral, nosotros estamos proponiendo concurrir a las PASO con candidato propio. Desde el punto de vista estructural, nosotros creemos que la Unión Cívica Radical debe definir cinco líneas de acción concretas que debe plantear para convocar al acuerdo político alrededor de ellas. De ninguna manera creemos que el gobierno puede mantenerse aislado de la sociedad resolviendo por sí, porque carece de cantidad de ideas, de importancia de ideas y de dimensión política para imponerlas, pero creemos que la convocatoria debe ser abierta, debe ser integral, debe tener como eje la defensa de la libertad y de la justicia distributiva en Argentina para garantizar una democracia que sea sólida desde el punto de vista de los valores, pero también sólida desde el punto de vista del acceso al bienestar.
A ver si lo entendí. Ustedes van a ir con dos propuestas. Primero, la posibilidad de poder competir en las primarias para digamos, la fórmula presidencial con un candidato propio, en primer lugar. Y segundo, 5 líneas de acción concretas para discutir con Cambiemos como, digamos, garantía para la continuidad del frente. O sea, van a decir esto.
No, 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 usted me está limitando a Cambiemos. Yo creo que la propuesta de los 5 puntos es universal, debe ser a todo el sistema político y social.
Sí, bueno, pero primero tienen que empezar por arreglarlo de ustedes, tampoco no, van a
nosotros
pretender...
vamos a proponerlo públicamente, nuestro interlocutor es la gente, el hombre común.
Pero públicamente, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que por ahí se puede ir un sector del radicalismo?
Usted insiste con irme del radicalismo, yo no me voy del radicalismo.
Pero porque no es claro, Casella, si usted me dice...
Perdón, no
pero
entiendo.
Una cosa es lo determinante de la presentación de un candidato propio, porque eso es así, listo, punto, no se discute, está clarísimo. Un sector del radicalismo, dentro de los cuales está usted, tiene un candidato propio para enfrentar en las primarias a la aspiración de reelegir del presidente. Punto. Cerramos ese punto. Ahora nos vamos a otro punto y usted dice, nosotros vamos a ir con una serie de 5 líneas de acción concretas para convocar a un acuerdo político. Sí. Ustedes ya tienen un acuerdo político con Cambiemos.
No. Nosotros tenemos una coalición electoral con Cambiemos, no un acuerdo político. Ese es uno de los temas básicos de nuestra impugnación a este proceso. Nosotros venimos diciendo desde hace más de 3 años que nunca pasamos de una coalición electoral a una coalición de gobierno. Por lo tanto, el radicalismo tiene con el PRO una coalición electoral, con el PRO y coalición cívica una coalición electoral.
Sí.
Nosotros queremos plantear un programa de acuerdo nacional que exceda el marco de los partidos, vaya al plano social inclusive, porque queremos reunir la fuerza política y social necesaria para articular un proceso de avance socioeconómico en la Argentina. Y eso requiere mucha potencia y muchas ideas claras, porque Argentina tiene limitaciones objetivas desde el punto de vista económico, pero además tiene una tradición de defensa corporativa que hace muy dura la pelea. Y si usted me pregunta, si usted va a la convención y plantea eso y se lo rechazan, usted se va del partido, yo le contesto, no, yo no me voy del partido, yo voy a seguir peleando dentro del partido por las propuestas que tengo.
Bueno, requiere también una enorme fuerza de voluntad de las otras fuerzas políticas de aceptar este acuerdo que ustedes proponen, porque digamos que si ni siquiera los socios electorales, usted dice esta coalición electoral, no de gobierno, no asumen el compromiso de acompañarlos, supongo que debe ser más complicado para el resto de las fuerzas políticas.
No limite su análisis a la coalición electoral. Nosotros pretendemos que la sociedad política y social argentina coincidan en una línea de acción colectiva que se denominan genéricamente políticas de Estado.
Pero con todo respeto, Casella, para que eso pase, el gobierno tiene que escuchar a la oposición.
No, el gobierno
ni siquiera escucha a ustedes.
Plantearle esto a la sociedad argentina. Los fenómenos políticos de fondo se dan en la sociedad. Cuando, le voy a dar un ejemplo concreto, cuando Raúl Alfonsín salió a defender el juicio a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, su pacto fue con la sociedad. Alfonsín no era funcionario, no tenía coaliciones electorales de ningún tipo, simplemente se refirió al pueblo, se dirigió al pueblo, y con eso logró una transformación argentina muy importante, la vigencia real del Estado de Derecho, que sobrevivió, pese a las incoherencias brutales como fueron, por ejemplo, los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Menem. En ese sentido digo, recojamos esa experiencia, a lo que tenemos que convencer es a la gente, movilizar a la gente. Después el gobierno tendrá que aceptar las consecuencias de sus omisiones si las comete, y nosotros trabajaremos sobre la posibilidad de impulsar un cambio socioeconómico importante en Argentina.
Casella, le mando un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Adiós, que le vaya bien. Juan Manuel Casella, un histórico dirigente del radicalismo. La verdad que corté porque no entendía lo que me quiere decir. No, todavía sigo sin entender lo que quiere plantear, y ya se lo planteé.